La pela es la pela, chata.
Sección de información económica.
¿Por qué hay hambruna en Centroamérica? Los medios de comunicación hablan sobre todo de la pertinaz sequía. Otros pocos, los más sesudos, mencionan que se han derrumbado los precios del café. Como ahora parece que están de moda que las cosas se derrumben, pues nos parece que ya está todo explicado. Pero, ¿quién causa el derrumbe de los precios en el mercado mundial del café? Vamos a detenernos unos minutos en ello.
Si no te callas, no puedo seguir con el cuento, ¿eh? A ver, que sigo. Bueno, y entonces vino la mano invisible del mercado y ¡burbum! Derrumbó los precios del café y el mercado del café se hundió.
¿Quién es esa mano invisible del mercado, papi?
Pues una mano invisible, niña.
Anda, ¿de quién es esa mano que derrumba el mercado?
Joder con la niña, es que ya no se pueden contar cuentos en esta jodida casa.
Jo, papi, cuéntame otro cuento, que ese no me lo creo yo. Nos vamos a cenar.
Cuando se habla del mercado del café o de cualquier otro producto, se habla como si tuviera personalidad propia, como si los movimientos de los precios se debieran a causas misteriosas y desconocidas.
¿Pero qué manos son las que tocan el comercio internacional del café?
Desde los países productores, el café se envía al exterior desde las sociedades exportadoras locales. Estas sociedades, en algunos casos, pertenecen al Estado y en otras son privadas.
Una vez que sale del país el café, llegan al mercado internacional. En el mercado internacional, operan dos tipos de multinacionales. Unas son puramente comerciales y otras, además de comerciar con el café, se dedican a su transformación.
Las transnacionales comerciales puras, o sea, las que solo se dedican a comerciar con el café, son sociedades muy poderosas, cuya actividad se limita a comprar el café verde para revenderlo tal cual a los importadores o a las empresas que lo torrefactan en los países del norte.
Entre estas transnacionales podemos citar a Volkart, J. Aron o Ackley International.
Sus dimensiones son inmensas y controlan otras muchas sociedades menores.
Además, ellas mismas pertenecen a otros imperios multinacionales que por sus dimensiones son llamados holdings o conglomerados.
J. Aron, por ejemplo, pertenece al imperio de la financiera Goldman Sachs, mientras Ackley International pertenece al imperio de la cárcel.
El café que pasa por las manos de estas multinacionales representa el 40% del total vendido en el mundo.
El otro 60% es comprado por las multinacionales que elaboran el café, es decir, lo tuestan, lo empaquetan y lo venden directamente a los consumidores.
Entre las más famosas está la empresa Nestlé, que todos conocemos por sus chocolates y otras cosas. También hay empresas que aparentemente no tienen nada que ver con el café.
Un ejemplo es la Philip Morris, que es un gigante de tabaco y también es un gigante del café, pues ha incorporado a su imperio dos colosos de la alimentación, como la General Foods y la Jacob Suchards.
¿Puedes repetir?
Veamos un ejemplo de cómo actúan en el mercado estas empresas.
A finales del año 2000, varias organizaciones campesinas de los estados mexicanos de Chiapas y Guerrero difundieron un comunicado en el que denunciaban a la empresa Nestlé como la responsable de la quiebra económica de sus cosechas de café.
Según estos campesinos, la multinacional había provocado el hundimiento de los precios del café en México, introduciendo una cantidad masiva de grano.
De un precio de $12 por kilo en la última cosecha, se ha pasado a los $4 en la actualidad.
Nestlé necesitaba que el café estuviera más barato, para así poder comprar más barato a los productores mexicanos. Solución: introdujo en el mercado mexicano 600.000 sacos de café del tipo Robusta a precios de compra internacional, todo ello para forzar a la baja el precio.
Esto ha provocado pérdidas a los productores y a la región de más de $150 millones.
México tiene una producción de 5 millones de sacos, de los cuales se quedan en el mercado mexicano 1 millón. Al entrar 600.000 sacos de golpe, los precios se derrumbaron.
Cada día que pasaba, los productores perdían, ya que necesitaban dinero. No les quedó más remedio que vender al precio que estaban ofreciendo la Nestlé, es decir, a $4.65.
Todo esto contó con la complicidad del gobierno mexicano, que autorizó todo sabiendo que el café es la base de la economía en la mayoría de las regiones indígenas del país, principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
Las organizaciones campesinas e indígenas afirmaban en su comunicado que están en juego 600.000 empleos permanentes y más de 150.000 familias de pequeños productores.
¿Ves, papi? Si no existen manos invisibles.
Oh, a la que llueva un café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarilla.